Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Alistan la apertura del paseo comercial, cultural y deportivo en el municipio de El Grullo. El gobierno municipal de Autlán tiene identificadas todas las necesidades del municipio, asegura el presidente municipal Gustavo Robles. Comerciantes autlenses reciben 5,000 pesos del programa FOACOL. La CNDH da calificación de 7 reclusorios de Jalisco, advierte escasez de custodios. Después de 2 años, regresa la Semana del Abogado al CU Costa Sur. Sin arte ni cultura, en el hombre hay salvajismo, afirma Luis Javier Rubio, artista plástico de barro. Señal Universitaria reconoce en el legado del antiguo Hospital Civil de Guadalajara con declaratoria como Patrimonio Cultural de Jalisco. En la señal estatal abren convocatoria para dar apoyos a mujeres emprendedoras en el estado de Jalisco. La señal nacional propone Ebrard en Estados Unidos reunión en Centroamérica sobre migración. Y en la señal internacional el debate sobre el aborto sale a las calles en Estados Unidos. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de miércoles ya, mitad de la semana, 4 de mayo del año 2022. Les saludo con muchísimo gusto ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, Diana Borbón como productora, mi compañero el ingeniero Fernando García en los controles operativos, mi compañero Benito Villaseñor, continuista y webmaster en esta emisora universitaria. Transcurridos 124 días por transcurrir 241, semana 18 del 2022. ¿Cómo va con sus proyectos, con sus planes de crecimiento profesional y personal? Bueno, deseamos que vaya viento en popa, que vaya bien, que vaya siendo exitoso. Y si no, recuerde usted que siempre es un recomenzar en la vida y hoy puede ser el inicio de todas estas grandes metas que se tienen en lo profesional y en lo personal. Bien, pues le recuerdo que estamos completamente en vivo transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa Sur, aquí en donde se encuentra ubicada esta emisora cultural universitaria, en este edificio cultural José Atanasio Monroy, el cual el día de hoy será sede de la toma de protesta de la rectora de este centro universitario. En unos momentos más estaremos realizando la transmisión de dicho acontecimiento a las 11 de la mañana. Le invitamos a estar muy pendientes de la transmisión por esta frecuencia de Radio Universidad. Hoy toma protesta la maestra Ana María de la O. Castellanos Pinzón y le invitamos a que esté pendiente para escuchar pues este compromiso que signará con la comunidad universitaria y con la comunidad en general para bien de la educación en nuestra región sur del estado de Jalisco, en estas dos regiones, Costa Sur y Sierra de Amula. Vamos a recordarle nuestras líneas telefónicas 382-5031, 382-6532. Le recuerdo que puede establecer comunicación vía WhatsApp con algún mensaje de texto o mensaje de voz al 317-121-2325. Comenzamos con toda la información.
Señal local.
Nos vamos hasta el municipio de El Grullo porque ahí alistan ya la apertura del paseo comercial, cultural y deportivo. Este sábado se realizará la preinauguración del espacio. Como parte del evento se presentarán grupos musicales de rock y además de un DJ internacional. Se ofrecerán productos locales y regionales para las y los asistentes. Todos los eventos serán totalmente gratuitos. Mi compañera Diana Borbón nos tiene todos los pormenores.
El Grullo preinaugurará el Paseo Comercial, Cultural y Deportivo, un proyecto impulsado por el gobierno municipal que el próximo sábado 7 de mayo abrirá sus puertas por primera vez para ofrecer a las y los grullenses actividades de recreación y deportivas y poner a su disposición productos locales y regionales. Como parte del evento preinaugural se presentarán la banda otlense de rock Perro Negro, un DJ internacional, y como grupo estelar Plástico. Las actividades darán inicio en punto de las 20 horas y serán totalmente gratuitas. Habla Milton Carlos Cárdenas Osorio, presidente de El Grullo.
Va a contar con ciclovía, va a contar con andador, va a contar con área comercial, con área de esparcimiento, con foro para cine al aire libre y con infinidad de actividades. Es un proyecto que está pensado en toda la gente, no solamente para la gente de Grullo. Es un proyecto muy bonito, muy integrador, donde queremos pues que las familias disfruten de esos eventos de esparcimiento, una convivencia familiar sana, y que bueno, empecemos a recobrar nuestra reactivación social, y bueno, a la vez también pues a brindarle a la gente, a la ciudadanía, estos espacios interactivos, de tanto culturales, y bueno, va a ser también un espacio deportivo. Comentarte que también el 8 de mayo tenemos un evento también pues de muy buen nivel, que es la presentación del señor Martín Vaca de programa Mexicánicos de Discovery Channel. Entonces los esperamos a todos, ¿eh?
De acuerdo con el alcalde, la inauguración oficial está programada para el mes de julio de este año. Actualmente aún existen espacios disponibles para las y los comerciantes de El Grullo y la región que deseen vender sus productos en el paseo. Para poder solicitar un espacio, deberán acudir al área de tesorería en Presidencia Municipal. Una vez inaugurado oficialmente, el paseo funcionará todos los días de la semana. Este estará ubicado al exterior de la unidad deportiva de El Grullo, en la carretera El Grullo Autlán. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Bien, pues ahí tiene parte de estas actividades que pues darán apertura a este paseo comercial, cultural y deportivo. En más información, el gobierno municipal de Autlán tiene identificadas todas las áreas de necesidades en el municipio. Esto lo asegura el presidente municipal Gustavo Robles. Durante el programa oficial del gobierno de Autlán, el alcalde del municipio Gustavo Robles aseguró que su gobierno tiene identificadas las problemáticas de este municipio y que se actuará siguiendo un orden de prioridades. Antonio Díaz nos tiene información.
El gobierno municipal de Autlán tiene identificadas todas las necesidades y problemáticas que enfrentan las y los ciudadanos de agencias, delegaciones y colonias de la cabecera municipal y actuará en consecuencia de acuerdo a un orden de prioridades, aseguró el presidente municipal de Autlán, Gustavo Robles Martínez, durante la primera emisión del programa oficial del gobierno de Autlán, Al Aire por un Autlán Mejor, transmitido en la emisora local Radio Costa. El alcalde explicó que el municipio se ha dividido en 74 comités vecinales integrados por representantes mujeres y hombres que conocen las necesidades de sus colonias y barrios y con quienes están en constante comunicación. Agregó que su administración ha recibido menos recursos económicos tomando en cuenta el incremento de los costos por la inflación, pero aseguró que cumplirá cada uno de sus compromisos.
Nosotros tenemos perfectamente identificada la radiografía de lo que adolece, lo que necesitan los barrios, las colonias, nuestras agencias y delegaciones. Tengo perfectamente identificado el gran número de situaciones y problemáticas. Yo sí le pido a la ciudadanía que nos considere, que nos tenga un poco de confianza y un poco de paciencia. Hemos recibido una administración financieramente colapsada. A pesar de la adversidad, hemos estado trabajando y sobre todo avanzando. Aquí hago un llamado a la ciudadanía a que nos tenga esa paciencia y que tenga la confianza. Los compromisos adquiridos los vamos a cumplir. Es el compromiso que Gustavo Robles hizo con ustedes siendo candidato y el día de hoy, gracias a la confianza de la mayoría de los ciudadanos, lo vamos a hacer realidad. Todo tiene un proceso, todo tiene un proyecto, planeación, vamos a ejecutar posteriormente y vamos a evaluar. Y esto lo vamos a hacer en todos los rincones de Autlán. Mi compromiso es con todas las personas de nuestro municipio, pero sí vamos a empezar los proyectos por aquellas personas que tengan mayor necesidad, mayor falta de oportunidad y sobre todo que necesitan un poco más de impulso.
Como principales objetivos de su gobierno en esta primera etapa, Gustavo Robles dijo que se centran en estabilizar los servicios públicos, establecer convenios con dependencias gubernamentales que contemplaban trasladar sus oficinas a otros municipios por falta de atención y el mejoramiento de la imagen urbana del municipio en busca de ser atractivo para realizar eventos culturales y deportivos que generen derrama económica, además de ser atractivo para los inversionistas. Señal Informativa, Antonio Díaz.
Comerciantes autlenses reciben 5,000 pesos, esto por parte del programa FOACOL. Dos comercios locales fueron beneficiados con un monto de 5,000 pesos, estos resultantes pues del programa del Fondo de Ahorro al Comercio Local del municipio, del gobierno municipal mismo, que busca fomentar la cultura del ahorro entre los distintos comercios del municipio. Actualmente la convocatoria para ser parte del FOACOL se encuentra abierta y el registro es totalmente gratuito. Diana Borbón nos tiene los pormenores.
Mañana de este martes fueron entregados los primeros cheques correspondientes al programa Fondo de Ahorro al Comercio Local en Autlán, proyecto que nace a raíz de la pandemia por COVID-19, que busca incentivar a las y los comerciantes del municipio a adoptar la cultura del ahorro. En su primera edición, FOACOL reunió a 20 comerciantes de distintos giros, de quienes dos recibieron los primeros 5,000 pesos de ahorro, tras realizar lo que Rafael Montes, regidor de la Comisión de Desarrollo Económico y Programas Gubernamentales, describe como una contrata mediante la que todos los participantes resultarán beneficiados con este monto económico.
Está basado en un tipo de contrata, aquí no hay ningún tema de número 0 ni número 11, es todo el dinero del que participe, esto con el único fin de hacer generar un ahorro para ellos mismos que puedan después poderlo utilizar para salir de algún apuro, en este caso. ¿Qué consiste? Bueno, pues consiste en que yo como comerciante aporto 500 pesos a la semana, cuando me toque mi número recibo 5,000, ¿sí? Sin ningún tipo de lucro ni nada. Esto es exclusivamente para fomentar un tipo de apoyo, ahorita que están los recursos un poco limitados en cuestión de programas para estar solventando a lo mejor alguna crisis económica. Entonces, pues esto nos va a permitir tener una válvula de escape para alguna emergencia.
Actualmente la convocatoria se encuentra abierta para las y los comerciantes que deseen participar en el programa. Únicamente deberán contar con identificación oficial vigente y licencia municipal. Pueden registrarse comercios establecidos y ambulantes y la inscripción es totalmente gratuita. Cada contrata iniciará una vez que se ha conformado un grupo de 10 negocios registrados.
La convocatoria está abierta. La información se da en la Oficina de Desarrollo Económico. Esto con el fin de que conforme se vayan juntando el grupo de 10 personas, se va a estar entregando el cheque del número 1. Los números van a ser rifados en las personas que estén participando, puesto que todos tienen la misma validez en el tema de no generar ningún tipo como de favoritismo, ¿no? Se juntan las 10, se hace la rifa y cada quien saca su número y se les entrega a ellos el cheque. La invitación está abierta para todos, ya lo dije, tanto comercio informal en el tema de ambulantaje, contando con su permiso o licencia municipal, como en el tema de los negocios establecidos. Quien guste puede acercarse a la Oficina de Desarrollo Económico para anotarse en este programa.
El FOACOL es un programa local impulsado por el gobierno municipal de Autlán. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Es momento de una breve pausa. Son ya las 9 de la mañana con 16 minutos. Hacemos una pausa, pero regresamos con más información. Le invito para que siga en comunicación con nosotros. Estamos completamente en vivo. Continuamos. Avanzamos con la información esta mañana. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos da calificación a 7 reclusorios del estado de Jalisco y se advierte escasez de custodios. El informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos le dio una calificación de casi 7 al sistema penitenciario de Jalisco. El informe advierte insuficiencia en personal de custodia. Es nuestro compañero Víctor Chávez desde Canal 44 y Radio Universidad que nos comparte esta importante información.
Un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos le da una calificación de casi 7 al sistema penitenciario de Jalisco. Sus 10 prisiones, que albergan a 13.244 internas e internos, están marcadas en amarillo, y 3 con alerta en rojo de que no están alcanzando las tareas de prepagar a las personas privadas de la libertad para su reinserción social. También se hizo la advertencia de insuficiente personal de custodia en al menos reclusorios. El reclusorio femenil es el mejor calificado, con 7.34 de 10 puntos, y el peor calificado es el Centro Integral de Justicia Regional Valles, con sede en Tequila, con 6.32. Son 13.244 internas e internos en las 10 prisiones de Jalisco, y de estas solo la Comisaría de Prisión Preventiva reporta sobrepoblación. Su capacidad es de 4.515 internos y tiene 6.526 dentro de sus 4 muros, es decir, más de 2.000. Para alcanzar ese 6.9 con el que se le califica a Jalisco, fue con base a 5 factores. El reclusorio de la zona sur en Ciudad Guzmán sale bien calificado en aspectos que garantizan la integridad de las personas privadas de la libertad y en la atención a grupos de personas privadas de la libertad con necesidades específicas, mientras que el de Puerto Vallarta destaca en aspectos que garantizan una estancia digna. El Centro Integral de Justicia Regional en Chapala, el de Alto Sur, el regional Valles con sede en Ameca y el que se ubica en Altos Norte salen aceptables en condiciones de gobernabilidad. En rojo, literalmente reprobados, aparecen el Centro Integral de Justicia Regiones Alto Sur, Centro Integral de Justicia Regional Altos Norte y el Centro Integral de Justicia Regional Valles con sede en Tequila, en el rubro de reinserción social de las personas privadas de la libertad, además de que el de Tequila suma una calificación mala más en la atención a grupos de personas privadas de la libertad con necesidades específicas. Ya en los informes individuales se advierte de insuficiente personal de custodia que repercute en gobernabilidad en los reclusorios regionales de La Ciénega, de Costa Sur, Valles con sede en Ameca, Altos Norte, Puerto Vallarta y en la Comisaría de Reinserción Femenil. Todo parece indicar que no muchos quieren contratarse como custodios, ya que laboran 24 horas por 24 de descanso y su salario es menor al de un policía. La misma Comisión Nacional reconoce que, a excepción del reclusorio preventivo, donde sí detectó actividades ilícitas, el resto del sistema fue reportado libre de actos de corrupción y de sobornos. UDGTV Canal 44, Víctor Manuel Chávez Ogasón.
Después de 2 años, regresa la Semana del Abogado al CUC Costa Sur. Esta Semana del Abogado, por petición de los estudiantes, se implementaron 2 talleres prácticos con los temas de Derecho Parlamentario y el de Taller Legislativo y Derechos Humanos en Criminología y también su aplicación en el área forense. Mi compañero Antonio Díaz nos tiene la información.
Bajo el lema, el derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando, este martes iniciaron las actividades de la 24ª Semana del Abogado en el Centro Universitario de la Costa Sur, luego de 2 años de no realizarse debido al confinamiento por la pandemia. El programa de actividades arrancó a las 7 de la mañana. Contó con 3 conferencias, la presentación de un libro y un taller práctico, informó Eric Covarrubias Michel, uno de los organizadores de esta 24ª Semana del Abogado.
Y ambos días, tanto el 3 como el 4, de 16 a 19 horas, se ofertarán 2 talleres de manera tal que los alumnos se puedan inscribir y complementar la información vista en las ponencias y además temas de interés que ya se desarrollan pues en un tema práctico, ¿verdad?, que es para lo cual se implementó el tema de talleres. Agregar además que al día, ¿verdad?, se tendrán 3 ponencias. O sea, cada día se tendrán 3 ponencias y como actividad extra, en un día será la presentación de un libro y el otro día será, el día 4, será evento artístico.
Esta Semana del Abogado se implementaron 2 talleres prácticos con los temas Derecho Parlamentario y Taller Legislativo y Derechos Humanos en Criminología y su aplicación al área forense. Roberto Navarro, otro de los organizadores, explicó que estas temáticas fueron solicitadas por los alumnos.
Se van a trabajar 2 temas. Uno va a ser los derechos del Derecho Parlamentario y Taller Legislativo, que es de la maestra María del Refugio y Isaac. O sea, ellos vienen de Guadalajara y son los que van a poner ese taller. También se va a manejar otro, que es el de los derechos humanos en la criminología y su aplicación en el área forense. Fue algo que los compañeros nos estuvieron, pues, mucho insistiendo. Oye, queremos criminología. O sea, se trabajó y se buscó porque fue algo muy complicado buscar un tallerista de criminología.
El programa de actividades continúa el día de hoy. Puede consultarse en la página de Facebook del Centro Universitario de la Costa Sur. Eric Covarrubias Michel invita a quienes no pudieron pagar el costo de esta edición a, de todas formas, asistir a las conferencias.
Bien, pues por mi parte, hacerles la invitación a los alumnos a que se integren, a que se sumen. Si alguien por alguna razón no pudo satisfacer el costo, ¿verdad?, de la semana del abogado, adelante, puede pasar de manera libre, ¿verdad?, siempre y cuando haya espacio en el auditorio para que se integre.
Señal informativa, Antonio Díaz.
Gracias a nuestro compañero Antonio. Bueno, estas son parte de esas actividades académicas que se siguen realizando aquí en el Centro Universitario en esta Semana del Abogado, que por cierto, pues hemos visto mucha actividad en torno a esta Semana del Abogado. Pues los jóvenes adquiriendo más experiencia, más conocimiento, sobre todo en las diferentes áreas de su carrera, de su formación. Sin arte ni cultura, en el hombre hay salvajismo. Así lo afirma Luis Javier Rubio, artista plástico autlense. Es artista plástico que maneja el barro. El artista destacó la importancia de las artes durante... Esto fue durante la inauguración de su exposición a Otlitlán en el arte pictórico. Exhibición en el Museo y Centro Regional de las Artes en el marco de las actividades para conmemorar el 10º aniversario en el que se encuentra esta semana realizándose aquí en el municipio de Autlán. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene información.
Transcurrieron 40 años para que el artista plástico Luis Javier Rubio Núñez consolidara su técnica original Rubio Barro sobre Barro. El artista autlense recuerda que fue durante esas idas y venidas de Autlán a Guadalajara, amenizadas por los paisajes que ofrece esta región, cuando pensó en pintar con barro, al advertir que este material, disponible en la naturaleza, presenta un amplio espectro de colores, o al menos los suficientes para pintar con él. Plasmar sus obras con este material implicó innovar, desde el bastidor, el lienzo, la selección y aplicación del material, explicó Javier Rubio durante la inauguración de su exposición A Otitlán en el Arte Pictórico, exhibida en el Museo y Centro Regional de las Artes, dentro del marco de actividades para conmemorar el 10º aniversario de este recinto cultural.
Entonces tuve que armar el bastidor de manera de que me sirva para los agregados del marco, que viene siendo también de las mismas varas. Ya que armé todo eso, hice diseños, entonces viene lo bueno, que es el material donde se va a pintar, que es la superficie, que tiene que reunir requisitos, por ejemplo, que no agriete, que no abra, que el poro selle, pero que transpire, que no guarde humedad, o sea, cualquier humedad que haya, que la repele. Entonces no, nunca va a agarrar humedad de este tipo de material. Y le agregué para que haga amarre un sacate especial, que llama cola de zorra, lleva su procedimiento para que quede totalmente liso.
Por la naturaleza de los materiales empleados, las obras de Javier Rubio concebidas con esta técnica presentan una apariencia antigua y de tonalidades sepia. Sobre la durabilidad de los colores, Javier Rubio dijo que él no altera ninguna parte de su composición química, únicamente cambia el barro de lugar.
No he alterado ninguna parte de su composición química, para nada. O sea, lo estoy cambiando de lugar. Y, por ejemplo, otro detalle que he observado cuando yo hago una obra en este material, siento que me transmite una energía. Yo deduzco que sea porque estoy usando las mismas energías, digamos, de lo que es la base y lo que es el color mismo que aplico para hacer la obra. Entonces, es algo que se siente cuando se está realizando, cuando se está pintando, y eso, pues, solamente haciéndolo, ¿verdad?, se siente esa energía al estar haciendo esté el trabajo, la obra.
Javier Rubio, quien desde hace 50 años se dedica al arte, concluyó su mensaje diciendo que si no hay arte y cultura, entonces hay salvajismo. Y para el ser humano, le es mejor estar muerto que vivir como un salvaje. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Gracias a nuestro compañero Antonio por esta información y recuerde usted que las actividades continúan en el marco de la celebración del 10º aniversario del Museo y Centro Regional de las Artes. Ya escuchábamos una nota de nuestra compañera Diana Borbón el día de ayer sobre la importancia y recobra relevancia este aniversario, puesto que estuvo cerrado durante el año anterior por motivos del presupuesto y que el gobierno se comprometió a que realizaría las gestiones necesarias ante el gobierno del estado para darle continuidad a dicho proyecto que pues ha sido una parte importante para un espacio necesario e importante para la expresión de las artes, para la expresión de los artistas en nuestra región. Cosa que nos da mucho gusto saber que ahora esté nuevamente en acción este Museo y Centro Regional de las Artes. Y bueno, regresa con esta celebración del aniversario. Pues un saludo a todos quienes lo hacen posible y a quienes también fueron parte importante para la consolidación de toda esta trayectoria, de todos estos años. Un cordial saludo a Marta Florentina, que fue pues directora durante casi los 10 años. En el que estuvo buscando las alternativas y creando este espacio que ahora ya lo vemos como consolidado. Enhorabuena y felicidades al Museo y Centro Regional de las Artes. Vamos a una brevísima pausa prácticamente a identificarnos porque regresamos con nuestra entrevista.
En entrevista.
Avanzamos con más información aquí en Señal Informativa. Bueno, ya le adelantaba que tenemos nuestra entrevista. El día de hoy nos acompaña vía telefónica y agradecemos el que nos permita un espacio en su tan ocupada agenda a Milton Carlos Cárdenas Osorio. Alcalde del municipio del Grullo, a quien saludo amablemente en esta ocasión. Milton, buenos días.
¿Qué tal, Elia? Buenos días. Un saludo para todo tu auditorio. Gusto saludarlos.
Igualmente, muchas gracias por atendernos con esta invitación, presidente. El tema que nos ocupa pues es platicar acerca de la preinauguración del Paseo Comercial, Cultural y Deportivo. Platícanos este gran proyecto, ¿de qué se trata, Milton?
Bueno, mira, como nos comprometimos con la ciudadanía gruyense y con la región en desarrollar este gran proyecto integrador que tiene que ver con un complejo de patinaje, ciclovía, andador, una zona comercial y áreas para el esparcimiento deportivo. Es un gran proyecto que pues nos propusimos al inicio de la administración y que bueno, pues ya casi lo estamos viendo concluido. Este proyecto se ubica en lo que es en el ingreso a Bután de Grullo. Bueno, estamos hablando de aproximadamente 26.000 metros cuadrados de proyecto. Y bueno, muy contentos ya este sábado, hacemos la preinauguración con un gran concierto de música alternativa. Invitamos a toda la región a que venga a este gran evento. Es un evento totalmente gratuito en lo que hoy es la explanada del paseo comercial, Elia.
Así es. Presidente, ¿cuál es el objetivo de crear un paseo como este y que abarque pues tanto lo cultural, lo deportivo, comercial? ¿Qué objetivo se tiene? Y háblanos un poco pues de su plan a corto y a mediano plazo.
Y mira, aquí, Elia, esta zona era una zona realmente colapsada, era un lugar que realmente estaba pues en el olvido. Y un lugar de mucho, para nosotros de mucha importancia, porque pues es la imagen del ingreso de nuestro municipio. Aquí este núcleo deportivo pues estaba totalmente con muros. Tuvimos que hacer un derribo de todos los muros. Eran aproximadamente 700 metros lineales de muro. Se derribaron para poder vincular todos los espacios deportivos con lo que es ya el paseo. Entonces pues ya prácticamente llevamos 4 meses y medio con este proyecto sin parar. Y bueno, gestionando con todo el mundo, con empresarios, con instituciones, y ahí vamos avanzándolo. Es un proyecto que estamos recuperando este espacio y estamos volviendo a reactivar todo lo comercial, lo turístico. Está muy bonito, está quedando muy de primer nivel toda la obra, y la intención es terminarla en julio.
¿Qué se pretende llevar a cabo ahí en las cada cuánto tiempo, a quiénes está convocándose para ser parte de este paseo?
Mira, este va a ser el complejo va a tener unos ciclopuertos para que tú puedas venir con tu familia, tomar bicicletas, usar lo que es la ciclovía, venir a lo que es el andador. Tendremos un área específica para cine el aire libre. Todos los días va a haber mucha actividad deportiva en lo que es el interior del núcleo deportivo. Vamos a visitar actividades hasta 2, 3 de la mañana. La intención es de que aquí esté abierto las 24 horas del día. ¿Sí? Y va a contar con un área, un complejo comercial de 14 módulos para ofrecerle a los visitantes todos los servicios de diferentes ramos, de comida, bebida, todo lo que tiene que ver con el área de venta de bebidas y comida.
Uh-huh. ¿Esto es permanente, todas esas actividades?
Sí, así es, todo uh-huh. Eso va a quedar ya permanente. Y bueno, aquí esto está pues embelleciendo lo que es el ingreso, estamos sustituyendo todo lo que son las luminarias, estamos terminando de reparar todo lo que es el camino hacia el puente de Aután, haciendo limpieza total profunda. Y bueno, esto también hay que comentarles que en unos días arranca también el reencarpetamiento de la carretera El Grullo Aután, la carretera 502, que vamos a tener una inversión de alrededor de 70 millones de pesos. Uh-huh.
Milton, ¿qué se estima con este paseo cultural, comercial y deportivo en el aspecto económico para el municipio?
Pues una gran reactivación económica, porque estamos hablando de un proyecto único en su tipo, donde estamos fusionando toda la actividad deportiva con la cultural y con la comercial. Esto pues no solamente va a impactar aquí en el municipio, sino que va a impactar a nivel regional, porque pues es un espacio que tiene afluencia de vehículos, pues como no tienes ni idea, ¿no? Toda la gente que viene de Guzmán, la gente que viene de Guadalajara, la gente que viene de Autlán, esto va a ser una llegada obligada aquí al área comercial. Entonces, bueno, aquí vamos a tener todo tipo de atractivos, ¿no? Snacks, diferentes ventas de bebidas, comida italiana, comida mexicana, comida oriental, va a haber infinidad de novedades. Así que no dejen de venir el 7.
Sí, Milton, ¿hay vinculación con el sector comercial para la realización? Porque, bueno, sabemos que en el municipio del Grullo también están pues organizados de tal manera que el comercio es una de las fortalezas, el hecho de que los comerciantes se organizan, buscan las alternativas. ¿Hay esta vinculación con este proyecto? No te escuchamos, presidente. Te perdimos un poco. Sí.
Mira, de aquí nosotros lanzamos una convocatoria. Lanzamos una convocatoria a toda la gente, a toda la ciudadanía, para ocupar los 14 módulos comerciales que tenemos. Uh-huh. Entonces se hizo la convocatoria y hubo quien ingresó toda su documentación y ya prácticamente está todo ocupado.
Sí.
Aún no sabemos cuáles van a ser los giros comerciales, pero pues ya todas los empresarios están trabajando en esa situación.
Claro. Milton, ¿cuál fue la inversión que ha hecho el municipio para realizar dicho paseo, este proyecto?
Mira, aquí, Enya, este proyecto es un proyecto de alrededor de 15 millones de pesos, aproximadamente. Estamos, bueno, aquí hicimos todo el retiro de del material que tenía aquí esta zona. Te digo que son alrededor de 2.5 hectáreas. Hicimos sustitución de líneas de agua, drenaje, trabajamos en una plataforma, en una base, y hicimos la preparación de filtrados de agua, y después estamos haciendo pues todo lo que es las losas de concreto hidráulico, y hay unas áreas donde estamos trabajando la zona de la ciclovía de un material especial, y otra área que es la línea del andador, con un material también diferente. Aquí estamos hablando de inversiones del Estado y, bueno, también inversión federal y la inversión de la iniciativa privada. Aún no hacemos cierre de una cantidad exacta que va a aportar el municipio porque, bueno, aquí también traemos el apoyo de empresarios del ramo de la construcción que nos están facilitando maquinaria, algunos bancos de balastre. Entonces, se está haciendo un trabajo en conjunto y la verdad que el resultado pues, ha sido muy bueno, ¿no? Sigue siendo muy, muy bueno. Y bueno, estas son las obras en las que debemos de pensar, o sea, obras integradoras que vengan a reactivar la economía y sobre todo el tejido social.
Claro, bueno, ya nos mencionabas una primera etapa para el tema de la apertura, que será en estos próximos días, porque la inauguración oficial es hasta julio. ¿Nos quieres compartir un poco respecto, pues, ya a esta primera etapa de la apertura?
Sí, mira, ahorita como te comentaba, ahorita es una preinauguración porque tenemos un evento de talla internacional el domingo 8 de julio. Tenemos la presentación del señor Martín Vaca del programa Mexicánicos, del programa Discovery Channel, y tenemos un evento de talla internacional el domingo 8, entonces abrimos el 7 con esta preinauguración, ¿verdad? Entonces todos los partidos para la inauguración, pues ya más adelante les daremos detalles, ¿verdad?, pormenores. Pero hoy estamos hablando un momento de la preinauguración.
¿Qué va a haber en la preinauguración, Milton?
En la preinauguración tenemos el concierto de música alternativa, tenemos a grupos locales de rock, y como grupo estelar tenemos al grupo Plástico en el concierto estelar, y bueno, traemos un despliegue de un equipo de sonido, pues, de primer nivel, y esto será en la explanada, aquí en el paseo central.
Muy bien. ¿A qué horas es la cita?
A las 8 de la noche arrancamos.
Muy bien, pues, ¿algo más que quieras compartir con
los radioescuchas? Invitar a los auditorios que se vengan con todas sus familias, va a ser un evento totalmente gratuito, un evento de mucha calidad, y bueno, estos eventos los vamos a estar teniendo constantemente.
Bien, pues, gracias por atendernos con esta entrevista, para platicarnos acerca de esta actividad del Paseo Comercial, Cultural y Deportivo en el municipio del Grullo.
Que tenga un bonito día.
Hasta luego, muy buenos días. Pues hemos platicado con el presidente municipal, alcalde de El Grullo, Milton Cárdenas, que nos habla acerca del objetivo que se tiene con esta preinauguración del Paseo Comercial, Cultural y Deportivo, como escuchamos en una primera etapa, el 7 y el 8 en la preinauguración. Bien, pues si usted desea más información al respecto, puede consultar la página del gobierno municipal del Grullo. Tenemos más información, yo le invito para que siga en comunicación con nosotros. Recuerde que estamos completamente en vivo en esta mañana, y además recordarle que en unos momentos más, a las 11 de la mañana, estaremos transmitiendo por esta frecuencia la ceremonia de toma de protesta a la maestra Ana María de la O. Castellanos Pinzón. Ella, como rectora de este Centro Universitario de la Costa Sur, para el periodo 2022-2025, y esta toma de protesta se llevará a cabo por parte del rector general de la Universidad de Guadalajara, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, hoy a las 11 de la mañana en el aula magna de este centro cultural. Lo invitamos a estar muy pendiente de la transmisión, tanto en la página principal del Centro Universitario de la Costa Sur, como también en esta emisora universitaria en el 102.3 FM. Tenemos más información, pero antes hacemos una brevísima pausa. Son las 9 de la mañana con 42 minutos. Le recuerdo que puede establecer comunicación con nosotros al 382-5031, 382-6532. También recordarles, aviso a todos los aspirantes a la Universidad de Guadalajara, a alguna de las carreras que oferta este centro universitario, continúa el proceso de admisión. El próximo 6 de mayo es el último día para subir firma, foto y huella de estas requisitos para ser parte de alguna de las carreras de este centro universitario. Así es de que no te quedes fuera, continúa con tu proceso de admisión a todos los estudiantes que aspiran a una carrera en el CUCSUR. Vamos a la pausa breve, regresamos.
Señal Opinión.
Avanzamos con más información en nuestro espacio de opinión y análisis. Contamos con la colaboración del doctor Irineo Martínez Barragán. Él es académico investigador de la Universidad de Guadalajara, a quien nos da mucho gusto saludar esta mañana en el espacio de opinión. Doctor Irineo, bienvenido, muy buenos días.
Bueno.
Sí, lo escuchamos con su comentario. Buenos días, estamos listos para escucharlo.
Bueno, hoy quiero compartir algo personal, teniendo como referencia dos conceptos, uno la recursividad del tiempo y el otro los imaginarios sociales. Iniciaré diciendo que no hay tiempo que no se cumpla ni fecha que no se llegue. Este fin de semana pasado cumplí un ciclo importante en mi vida profesional y personal. Hace 6 años vine a Utlán como secretario académico del Centro Universitario de la Costa Sur
y con ello inicié un nuevo ciclo de vida con muchos aprendizajes, arduo trabajo y múltiples satisfacciones. Hoy toca hacer un balance y vislumbrar nuevos horizontes. Pero más que un ciclo, lo que se completa es un bucle, un rizo, pues, que, a diferencia del ciclo, este nunca se cierra completamente. Siempre hay algo que se continúa para el siguiente bucle. Es decir, me llevo de este periodo de vida muchos elementos. Es importante observar y analizar el desarrollo de la vida o el tiempo en forma de bucle, y no solo como el tiempo lineal que transcurre y la linealidad de la acción-reacción. Por ejemplo, mi infancia en el rodeo fue mi primer bucle. Mi pubertad y juventud la pasé de tránsito del rodeo a Autlán y de Autlán a Guadalajara. Así como largos 36 años en Guadalajara, donde me alcanzó la vida adulta y la vida madura. Luego 6 años en Autlán. Ahí, en ellos hay muchos otros bucles. Espero, para mi vejentud avanzada, poder desarrollar algunos otros bucles igual o más satisfactorios que los anteriores. Al respecto de Edgar Morin, tomando referencia a Norbert Wiener, dice: no solo la causa actúa sobre el efecto, sino que el efecto retroactúa informacionalmente sobre la causa, permitiendo la autonomía organizacional del sistema. La retroacción negativa como mecanismo de reducción de las desviaciones o de las tendencias, es decir, actúa como un mecanismo de estabilización del sistema. Las retroalimentaciones positivas son la ruptura de la regulación del sistema y la ampliación de una determinada tendencia o desviación hacia una nueva situación incierta. Por otro lado, como referencia teórica del imaginario social, considero a Cornelius Castoriadis e igual a Edgar Morin. Para Castoriadis, un imaginario social es una construcción sociohistórica que abarca el conjunto de instituciones, normas y símbolos que comparte un determinado grupo social y que, pese a su carácter imaginado, opera en la realidad ofreciendo tantas oportunidades como restricciones para el accionar. Los geógrafos tenemos una máxima que dice: territorio que no se camina no se conoce. Estos 6 años tuve la oportunidad de caminar más estos territorios y documentarme mejor. Aspectos que me hicieron conocerlo mejor y cambiar algunos imaginarios y fortalecer otros. Aquí seguiremos por estos caminos de la vida y de los territorios, dando maromas y repitiendo trayectorias, donde espero encontrarlos con frecuencia. Buenos días.
Muchísimas gracias, doctor. Hasta la próxima. Luego. Muy buenos días. Continuamos con más información.
Señal Clima.
Vamos ahora hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con Marta Diana Alcocer, que nos tiene el pronóstico del tiempo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El día de hoy las condiciones meteorológicas son las siguientes. A nivel nacional, continuamos con un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera sobre el centro del país. Este sistema continúa favoreciendo un ambiente caluroso en gran parte del territorio nacional, principalmente en estados del centro, occidente y sur del país, incluido el estado de Jalisco, donde continuaremos con temperaturas altas en el transcurso del día. Por otro lado, se esperan algunas lluvias y tormentas en estados del norte y noreste del territorio nacional. El día de hoy en Autlán del Navarro tuvimos una temperatura mínima que osciló entre los 16 y 17 grados. Se espera que en el transcurso de este día domine cielo soleado con algunas nubes altas aumentando en el transcurso de la tarde. Tendremos un ambiente caluroso con temperaturas máximas que oscilarán entre los 33 y 34 grados. Sin embargo, en la noche y madrugada tendremos un ambiente fresco con cielo mayormente despejado. Hoy la puesta del sol será a las 20:22 y tendremos algunas rachas de viento en el transcurso de la tarde, que será dominante del sur-suroeste. Y bueno, esa es la información que tengo para el día de hoy. Que tengan un excelente miércoles. Gracias.
Señal Universitaria.
El día de hoy se llevará a cabo la toma de protesta a la maestra Ana María de la O. Castellanos Pinzón, quien fue designada como rectora de este Centro Universitario de la Costa Sur para el periodo 2022-2025. El rector general de la Universidad de Guadalajara, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, designó a la maestra Ana María de la O. Castellanos Pinzón como rectora para este periodo correspondiente desde el 1 de mayo ya del 2022 a el 30 de abril del 2025, de tal manera que es la representante y primera autoridad ejecutiva en este campus, segunda mujer rectora de este centro universitario. La maestra Ana María de la O es profesora investigadora titular C, adscrita al Departamento de Historia de División de Estudios Históricos y Humanos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades del CUCS. Respecto a sus estudios profesionales, en 1986 recibió el título de licenciada en Historia en la Universidad de Guadalajara con su tesis Unión de Tula 1821-1910. De 1992 a 1995, la maestra cursó la maestría en Estudios sobre Región en el Colegio de Jalisco, donde desarrolló la tesis denominada Memoria de un pueblo de conocidos, la Villa de Zapopan. Actualmente es candidata a doctora en Ciencias Sociales en la Universidad de Guadalajara, ya que cuenta con el 100% de créditos concluidos. Y además, déjeme compartirle más de la trayectoria de la rectora de este centro universitario, Ana María de la O. Castellanos Pinzón, ya que, bueno, como le mencionaba, ya candidata a doctora en Ciencias Sociales por la parte de la Universidad de Guadalajara. Este posgrado, en el cual desarrolló la tesis titulada La Comunidad Transnacional Tulense, Memorias del Proceso Migratorio de los Empresarios Restauranteros Mexicanos en Carolina del Norte. Además, la maestra Ana María cuenta con 34 años de antigüedad en esta casa de estudios. En la gestión universitaria, desde el 2001 al 2004, se desempeñó como jefa del Departamento de Historia. De 2004 a 2007 fue directora de la División de Estudios Históricos y Humanos. Del 2007 al 2010 fungió como secretaria de la División de Estudios Históricos y Humanos. Del 2010 al 2013 fue jefa del Departamento de Historia. De junio de 2013 a noviembre del 2015 fue coordinadora de la Biblioteca Histórica de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arriola, y de 2019 al 30 de abril del 2022 ocupó el cargo de secretaria académica en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades del CUCS. En su experiencia académica se ha desempeñado como profesora en las licenciaturas en Historia y en Antropología, además en la maestría en Historia de México en el Departamento de Historia de la Universidad de Guadalajara desde 1991 a la fecha. Además, ha dirigido 11 tesis en la maestría en Historia de México, de las cuales 10 han sido concluidas. Asimismo, en la licenciatura en Historia ha fungido como directora de 21 tesis. La maestra Ana María tiene 22 publicaciones sobre la región Autlán-Unión de Tula, tales como artículos científicos y capítulos de libros. Aunado a ello, se destaca su participación en distintos programas y proyectos de investigación en la región Autlán-Unión de Tula, Cuautla y Ayutla, los cuales son los siguientes. Responsable del proyecto de investigación Historia de Unión de Tula, Desarrollo Político y Económico durante el siglo XIX, realizado de 1986 y 1990. Responsable del programa y proyecto de investigación, rescate y ordenamiento del archivo histórico municipal en Ejutla, Jalisco, iniciado en abril de 1992 y finalizado en octubre de 1994, mismo que fue financiado por el Ayuntamiento Municipal de Ejutla. Es responsable del proyecto de investigación, experiencia y memoria de la migración, los restauranteros mexicanos en Carolina del Norte, que inició en 2004 y se aplicó a ciudadanos de Unión de Tula. Responsable del proyecto de investigación, recuperación de la memoria de la migración mexicana en Estados Unidos, que inició en 2010 y fue aplicado a migrantes de Unión de Tula. Responsable del proyecto de investigación Memorias y Conformación de la Comunidad Latina en Carolina del Norte, que inició en 2017. El estudio abarcó ciudadanos originarios de Unión de Tula, de Cuautla y de Ayutla. Responsable del proyecto de investigación Memoria, Red Migratoria y diáspora entre los restauranteros jaliscienses en Estados Unidos, 1980-2017, inició en 2019 y se aplicó a migrantes de Unión de Tula, Cuautla y Ayutla. Responsable también del proyecto de investigación Poblamiento y Migración en la comarca de Unión de Tula, 1818-1835, estudio que inició en el año 2021. Se resalta su importante participación en cargos honoríficos, como son presidenta de la Asociación Internacional de Historia Oral, periodo 2012-2014, presidenta también de la Asociación Mexicana de Historia Oral, periodo 1998-2005, miembro del Consejo Directivo de Historia Oral Internacional de la Asociación del 2006 al 2008 y miembro también del Consejo de la Crónica e Historia del municipio de Zapopan desde el 2003 a la fecha y también secretaria del Consejo para la Acreditación de Programas Educativos en Humanidades desde el 2009 a la fecha. Otro nombramiento profesional destacable fue su cargo como directora de la Biblioteca, Archivo y Editorial del Congreso del Estado de Jalisco en el 2015 al 2018. Y el día de hoy ella estará tomando protesta, quien estará a cargo y al frente del futuro de estos próximos 3 años en el Centro Universitario de la Costa Sur. Le deseamos mucho éxito, le reiteramos pues, nuestro compromiso y el deber de informar todo lo que convenga y todo lo que sea importante por parte de este centro universitario aquí en estos espacios de Radio Universidad de Guadalajara. Sea bienvenida la maestra Ana María de la O. Castellanos Pinzón. Continuamos con más información y en más temas universitarios le informo que reconocen el legado del antiguo Hospital Civil de Guadalajara con la declaratoria como Patrimonio Cultural de Jalisco. El pasado 3 de mayo se cumplieron 228 años de que el antiguo Hospital Civil de Guadalajara entró en funciones para atender a la humanidad doliente del occidente de México. Y el propósito de este aniversario, del marco de este aniversario, autoridades de la Universidad de Guadalajara y el gobierno de Jalisco celebraron la declaratoria de dicho inmueble como Patrimonio Cultural de Jalisco por parte del Congreso del Estado tras darse a conocer el pasado 22 de marzo en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco. En una ceremonia realizada este martes en el patio de exdirectores de dicho recinto, el director general del OPD, el doctor Jaime Andrade Villanueva, indicó que dicha declaratoria reconoce adicionalmente a las edificaciones contiguas a la manzana. Bueno, pues es el rector general de la Universidad de Guadalajara, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, dijo que es un gran honor presenciar este decreto, motivo de orgullo para Jalisco, además de ser un ejemplo de arquitectura de tiempos del Virreinato de Nueva Galicia. En el lugar también se encuentran con los murales de Gabriel Flores, de Jorge Monroy, de Gustavo Peralta y de Martín de la Torre, y un busto del alcalde y Barriga, hecho por el escultor Estanislao Contreras, que se encuentra en el patio de exdirectores. Pues ahí tiene usted información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
Jalisco destina 27 millones de pesos ante el riesgo de gripe aviar. Ante la creciente preocupación por el virus de la influenza aviar notificable, el gobierno de Jalisco destinará a través de su Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, de la SADER Jalisco y de la Agencia de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, 27 millones de pesos para fortalecer la sanidad e inocuidad del estado. Esto lo informó el gobierno del estado a través de un comunicado.
Señal Nacional.
Propone Ebrard en Estados Unidos reunión en Centroamérica sobre migración, al insistir en que Cuba, Venezuela y Nicaragua deben estar en la cumbre de las Américas. El canciller Marcelo Ebrard dijo que no tuvo respuesta positiva de altos funcionarios del gobierno de Joe Biden y fueron muy respetuosos. No nos dijeron que desechan nuestra propuesta, pero sabemos que su posición es diferente a la nuestra, señaló. El funcionario federal estuvo en Washington, donde conversó por separado con los secretarios de Estado y de Seguridad Nacional sobre migración y los preparativos para la Cumbre de las Américas, que se realizará en junio en Los Ángeles.
En resumen.
Le presento un resumen de la información de esta mañana. Alistan apertura del paseo comercial, cultural y deportivo en el municipio de El Grullo. El gobierno de Autlán tiene identificadas todas las necesidades del municipio, asegura el presidente municipal Gustavo Robles. Comerciantes autlenses reciben 5,000 pesos del programa Foacoal. La Comisión Nacional de Derechos Humanos da calificación de 7 a los reclusorios de Jalisco, advierten escasez de custodios. Después de 2 años regresa la Semana del Abogado al Cucosta Sur. Sin arte ni cultura en el hombre hay salvajismo, afirma Luis Javier Rubio, artista plástico del barro. Reconocen el legado del antiguo Hospital Civil de Guadalajara con declaratoria como Patrimonio Cultural de Jalisco. El día de hoy tomará protesta como nueva rectora del Centro Universitario de la Costa Sur, la maestra Ana María de la O. Castellanos Pinzón. Abren convocatoria para dar apoyos a mujeres emprendedoras en el estado de Jalisco. Propone Ebrard en Estados Unidos reunión en Centroamérica sobre migración. I'm not calling you a liar. Gracias, que tenga un excelente día. Ya nos vamos, nos despedimos, pero nos escuchamos a las 11 de la mañana nuevamente para saludarle y a hacer la apertura de esta transmisión especial que tendremos con motivo de la toma de protesta de la rectora maestra Ana María de la O. Castellanos Pinzón. Le deseamos que tenga un excelente día, continúe con nosotros y gracias a todos mis compañeros que han hecho posible este espacio de información, a usted que estuvo ahí pendiente en nuestra transmisión a través de Radio Universidad y a través del Facebook. Bien, pues me despido con esta frase de un escritor anónimo. Dice, nunca digas todo lo que sabes, pero debes de saber siempre todo lo que digas. Que tenga muy buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.